Hola a todos, soy Alba y les hablo desde España. Los crímenes de la Rue Morgue.
Recuerden que pueden leer, escuchar y descargar este audiolibro y cientos de audiolibros más visitando la página albalearning.com. Siempre gratis y sin registrarse.
Los crímenes de la Rue Morgue, Edgar Allan Poe. Continuación. El diario del día siguiente daba algunos nuevos pormenores. La tragedia de la Rue Morgue. Gran número de personas han sido interrogadas con respecto a tan extraordinario y horrible affaire. La palabra affaire no tiene todavía en Francia el poco significado que se le da entre nosotros, pero nada ha podido deducirse que arroje alguna luz sobre ello. Damos a continuación todas las declaraciones más importantes que se han obtenido. Pauline Dubourg, la bandera, declara haber conocido desde hace 3 años a las víctimas y haber lavado para ellas durante todo este tiempo. Tanto la madre como la hija parecían vivir en buena armonía y profesarse mutuamente un gran cariño. Pagaban con puntualidad. Nada se sabe acerca de su género de vida y medios de existencia. Supone que Madame L'Espanaye decía la buena ventura para ganarse el sustento. Tenía fama de poseer algún dinero escondido. Nunca encontró a otras personas en la casa cuando la llamaban para recoger la ropa, ni cuando la devolvía. Estaba absolutamente segura de que las señoras no tenían servidumbre alguna. Salvo el cuarto piso, no parecía que hubiera muebles en ninguna parte de la casa. Pierre Mogot, estanquero, declara que es el habitual proveedor de tabaco y de rapé de Madame L'Espanaye desde hace 4 años. Nació en su vecindad y ha vivido siempre allí. Hacía más de 6 años que la muerta y su hija vivían en la casa donde fueron encontrados sus cadáveres. Anteriormente a su estadía, el piso había sido ocupado por un joyero que alquilaba a su vez las habitaciones interiores a distintas personas. La casa era propiedad de Madame L'Espanaye. Descontenta por los abusos de su inquilino, se había trasladado al inmueble de su propiedad, negándose a alquilar ninguna parte de él. La buena señora chocheaba a causa de la edad. El testigo había visto a su hija unas 5 o 6 veces durante los 6 años. Las dos llevaban una vida muy retirada y era fama que tenían dinero. Entre los vecinos había oído decir que Madame L'Espanaye decía la buena ventura, pero él no lo creía. Nunca había visto atravesar la puerta a nadie, excepto a la señora y a su hija, 1 o 2 veces a un recadero y 8 o 10 a un médico. En esta misma forma declararon varios vecinos, pero de ninguno de ellos se dice que frecuentaran la casa. Tampoco se sabe que la señora y su hija tuvieran parientes vivos. Raramente estaban abiertos los postigos de los balcones de la fachada principal. Los de la parte trasera estaban siempre cerrados, a excepción de las ventanas de la gran sala posterior del cuarto piso. La casa era una finca excelente y no muy vieja. Isidoro Muse, gendarme, declara haber sido llamado a la casa a las 3 de la madrugada y dice que halló ante la puerta principal a unas 20 o 30 personas que procuraban entrar en el edificio. Con una bayoneta, y no con una barra de hierro, pudo, por fin, forzar la puerta. No halló grandes dificultades en abrirla, porque era de dos hojas y carecía de cerrojo y pasador en su parte alta. Hasta que la puerta fue forzada, continuaron los gritos, pero luego cesaron repentinamente. Daban la sensación de ser alaridos de una o varias personas víctimas de una gran angustia. Eran fuertes y prolongados, y no gritos breves y rápidos. El testigo subió rápidamente los escalones. Al llegar al primer rellano, oyó dos voces que disputaban acremente. Una de estas era áspera y la otra aguda, una voz muy extraña. De la primera pudo distinguir algunas palabras y le pareció francés el que las había pronunciado, pero evidentemente no era voz de mujer. Distinguió claramente las palabras sacre y diable. La aguda voz que pertenecía a un extranjero, pero el declarante no puede asegurar si se trataba de hombre o mujer. No pudo distinguir lo que decían, pero supone que hablasen español. El testigo descubrió el estado de la casa y de los cadáveres como fue descrito ayer por nosotros. Henri Duval, vecino y de oficio platero, declara que él formaba parte del grupo que entró primeramente en la casa. En términos generales, corrobora la declaración de Muse. En cuanto se abrieron paso, forzaron la puerta. La cerraron de nuevo con objeto de contener a la muchedumbre que se había reunido a pesar de la hora. Este opina que la voz aguda sea de la de un italiano y está seguro de que no era la de un francés. No conoce el italiano. No pudo distinguir las palabras, pero por la entonación del que hablaba, está convencido de que era un italiano. Conocía a Madame L'Espanaye y a su hija. Con las dos había conversado con frecuencia. Estaba seguro de que la voz no correspondía a ninguna de las dos mujeres. Odenheimer, restaurateur. Voluntariamente, el testigo se ofreció a declarar. Como no hablaba francés, fue interrogado haciéndose uso de un intérprete. Es natural de Ámsterdam. Pasaba por delante de la casa en el momento en que se oyeron los gritos. Se detuvo durante unos minutos. 10, probablemente. Eran fuertes y prolongados y producían horror y angustia. Fue uno de los que entraron en la casa. Corrobora las declaraciones anteriores en todos sus detalles, excepto uno. Está seguro de que la voz aguda era la de un hombre, la de un francés. No pudo distinguir claramente las palabras que había pronunciado. Estaban dichas en alta voz y rápidamente, con cierta desigualdad, pronunciadas, según suponía, con miedo y con ira al mismo tiempo. La voz era áspera. Realmente no puede asegurarse que fuese una voz aguda. La voz grave dijo varias veces «sacré», «diable» y una sola «mon Dieu». Jules Mignot, banquero, de la casa Mignot et Fils, de la rue de l'Horreur, es el mayor de los Mignot. Madame L'Espanaye tenía algunos intereses. Había abierto una cuenta corriente en su casa de banca en la primavera del año 8 años antes. Con frecuencia había ingresado pequeñas cantidades. No retiró ninguna hasta 3 días antes de su muerte. La retiró personalmente y la suma ascendía a 4.000 francos. La cantidad fue pagada en oro y se encargó a un dependiente que la llevara a su casa. Adolphe Le Bon, dependiente de la banca Mignot et Fils, declara que en el día de autos, al mediodía, acompañó a Madame L'Espanaye a su domicilio con los 4.000 francos, distribuidos en 2 pequeños talegos. Al abrirse la puerta, apareció Mademoiselle L'Espanaye. Esta cogió uno de los saquitos y la anciana señora el otro. Entonces él saludó y se fue. En aquellos momentos no había nadie en la calle. Era una calle apartada, muy solitaria. William Byrd, sastre, declara que fue uno de los que entraron en la casa. Es inglés. Ha vivido 2 años en París. Fue uno de los primeros que subieron por la escalera. Oyó las voces que disputaban. La gruesa era de un francés. Pudo oír algunas palabras, pero ahora no puede recordarlas todas. Oyó claramente «sacré» y «mon Dieu». Por un momento se produjo un rumor, como si varias personas peleasen. Ruido de riña y forcejeo. La voz aguda era muy fuerte, más que la grave. Está seguro de que no se trataba de una voz de ningún inglés, sino más bien la de un alemán. Podía haber sido la de una mujer. No entiende el alemán. 4 de los testigos mencionados arriba, nuevamente interrogados, declararon que la puerta de la habitación en que fue encontrado el cuerpo de Mademoiselle L'Espanaye se hallaba cerrada por dentro cuando el grupo llegó a ella. Todo se hallaba en un silencio absoluto. No se oían ni gemidos ni ruidos de ninguna especie. Al forzar la puerta, no se vio a nadie. Tanto las ventanas de la parte posterior como las de la fachada estaban cerradas y aseguradas fuertemente por dentro con sus cerrojos respectivos. Entre las 2 salas se hallaba también una puerta de comunicación que estaba cerrada, pero no con llave. La puerta que conducía de la habitación delantera al pasillo estaba cerrada por dentro con llave. Una pequeña estancia de la parte delantera del cuarto piso, a la entrada del pasillo, estaba abierta también, puesto que tenía la puerta entornada. En esta sala se hacinaban camas viejas, cofres y objetos de esta especie. No quedó una sola pulgada de la casa sin que hubiese sido registrada cuidadosamente. Se ordenó que tanto por arriba como por abajo se introdujeran deshollinadores por las chimeneas. La casa constaba de 4 pisos con buhardillas, mansardas. En el techo se hallaba fuertemente asegurado un escotillón y parecía no haber sido abierto durante muchos años. Por lo que respecta al intervalo de tiempo transcurrido entre las voces que disputaban y el acto de forzar la puerta del piso, las afirmaciones de los testigos difieren bastante. Unos hablan de 3 minutos, otros amplían este tiempo a 5. Costó mucho forzar la puerta. Alfonso García, empresario de pompas fúnebres, declara que habita en la Rue Morgue y que es español. también formaba parte del grupo que entró en la casa. No subió la escalera, porque es muy nervioso y temía los efectos que pudiera producirle la emoción. Oyó las voces que disputaban. La grave era de un francés. No pudo distinguir lo que decían. Y está seguro de que la voz aguda era de un inglés. No entiende este idioma, pero se basa en la entonación. Alberto Montán, confitero, declara haber sido uno de los primeros en subir la escalera. Oyó las voces aludidas. La grave era de francés. Pudo distinguir varias palabras. Parecía como si este individuo reconviniera a otro. En cambio, no pudo comprender nada de la voz aguda. Hablaba rápidamente y de forma entrecortada. Supone que esta voz fuera la de un ruso. Corrobora también las declaraciones generales. Es italiano. No ha hablado nunca con ningún ruso. Interrogados de nuevo, algunos testigos certificaron que las chimeneas de todas las habitaciones del cuarto piso eran demasiado estrechas para que permitieran el paso de una persona. Cuando hablaron de desollinadores, se refirieron a las escobillas cilíndricas que con ese objeto usan los limpiachimeneas. Las escobillas fueron pasadas de arriba a abajo por todos los tubos de la casa. En la parte posterior de esta no hay paso alguno por donde alguien hubiese podido bajar mientras el grupo subía las escaleras. El cuerpo de Mademoiselle L'Espanaye estaba tan fuertemente introducido en la chimenea que no pudo ser extraído de allí sino con la ayuda de 5 hombres. Paul Dumas, médico, declara que fue llamado hacia el amanecer para examinar los cadáveres. Yacían entonces los dos sobre las correas de la armadura de la cama, en la habitación donde fue encontrada Mademoiselle L'Espanaye. El cuerpo de la joven estaba muy magullado y lleno de escoriaciones. Se explican suficientemente estas circunstancias por haber sido empujado hacia arriba en la chimenea. Sobre todo, la garganta presentaba grandes escoriaciones. Tenía también profundos arañazos bajo la barbilla, al lado de una serie de lívidas manchas que eran, evidentemente, impresiones de dedos. El rostro se hallaba horriblemente descolorido y los ojos fuera de sus órbitas. La lengua había sido mordida y seccionada parcialmente. Sobre el estómago se descubrió una gran magulladura, producida, según se supone, por la presión de una rodilla. Según Monsieur Dumas, Mademoiselle L'Espanaye había sido estrangulada por alguna persona o personas desconocidas. El cuerpo de su madre estaba horriblemente mutilado. Todos los huesos de la pierna derecha y del brazo estaban, poco o mucho, quebrantados. La tibia izquierda, igual que las costillas del mismo lado, estaban hechas astillas. Tenía todo el cuerpo con espantosas magulladuras y descolorido. Es imposible certificar cómo fueron producidas aquellas heridas. Tal vez un pesado garrote de madera o una gran barra de hierro, alguna silla o una herramienta ancha, pesada y roma podría haber producido resultados semejantes. Pero siempre que hubieran sido manejados por un hombre muy fuerte, ninguna mujer podría haber causado aquellos golpes con clase alguna de arma. Cuando el testigo la vio, la cabeza de la muerte estaba totalmente separada del cuerpo y, además, destrozada. Evidentemente, La garganta había sido seccionada con un instrumento afiladísimo, probablemente una navaja barbera. Alexandre Etienne, cirujano, declara haber sido llamado al mismo tiempo que el doctor Dumas para examinar los cuerpos. Corroboró la declaración y las opiniones de éste. No han podido obtenerse más pormenores importantes en otros interrogatorios. Un crimen tan extraño y tan complicado en todos sus aspectos no había sido cometido jamás en París, en el caso de que se trate realmente de un crimen. La policía carece totalmente de rastro, circunstancia rarísima en asuntos de tal naturaleza. Puede asegurarse, pues, que no existe la menor pista.